¿Saben exactamente lo que es ser el número uno?
Julio, este para Ronaldinho, la para Ronaldinho, se va de Manuel Pablo, puede tirar, tira, gol, 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 gol.
Então eu pretendo fazer como eles, fazer história dentro do Barcelona, passar por aqui e dar alegria ao torcedor e poder, né, entrar na história do clube.
Ronaldinho Gaúcho!
Se acabou, ganou a Espanha na Copa Davis!
O público me apoiou muito nesta final, que eu creio que chega a ser em qualquer outro país do mundo e graças a eles pode se voltar a ganhar esta final.
The Atlanta Hawks select Pau Gasol from FC Barcelona, Spain.
Ahora que vamos, que cada año apretan más y te lo dice todo el mundo, te lo dice desde el doctor, desde el fisio hasta el arriba.
No esperaba tanto desde que acabó el campeonato, ¿no? Todo el recibimiento que tuve en Oviedo y ahora este aquí.
Bueno, y acaban de escucharlo, lo recordamos para quien no lo sepa, esta semana Ronaldinho recibía el Balón de Oro y desde entonces no hemos parado de escuchar que es un auténtico número uno. El brasileño y otros, Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, son algunos de los number one españoles que se llevan prácticamente toda la gloria. Pero hay otros nombres, españoles también, que son auténticos cracks en lo suyo, en su materia, en su disciplina, y que triunfan tanto en España como fuera. Son gente que no tiene el apoyo mediático o el eco mediático, ni tampoco a lo mejor la palmadita en la espalda, pero que al menos saben y saben perfectamente lo que es alcanzar su gloria particular. Vamos a dialogar en los próximos minutos con campeones o grandes nombres del Monopoly, del Scrabble y del Counter-Strike, que yo sigo confesando que no tengo la más remota idea de lo que es. Antonio Zafra, campeón mundial de Monopoly, buenos días.
Hola, buenos días. Es una presentación muy simpática, ¿eh?
Bueno, pues de verdad lo que es. A mí lo único que me suena de lo que he dicho hasta ahora es del Monopoly. Pero ahora entramos en detalle y nos cuentas más. Enrique Hernández es campeón nacional y subcampeón internacional de Scrabble. Buenos días. ¿Enrique Hernández?
Sí, hola, buenos días.
Ah, hola. Bueno, ahí estamos. Y Aitor Fernández ha participado hace bien poco tiempo en el campeonato internacional de Counter-Strike. Buenos días y bienvenido también.
Hola, buenos días, un placer.
Te ha tocado empezar. ¿Qué es el Counter-Strike?
Pues el Counter-Strike es un juego en equipo. Somos 5 compañeros que compiten contra otros 5. Y es un juego que consiste en dominar un mapa. Hay 2 bandos. Y es dominar el mapa y es estrategia.
¿Pero dominar el mapa como a aguantazos o cómo?
Sí, más o menos a aguantazos. Son mapas que ya son, a ver, no me gusta decirlo, pero por la gente, ¿no? Pero es un mapa de policías contra ladrones, ¿vale? Entonces, todo ese tema de armas, pues a la gente no le suele gustar, pero ni mucho menos, no somos gente ni agresiva ni...
Pero aclaremos que no se trata de un juego físico.
No, para nada, es un juego con ordenador. Es un juego con ordenador que influye en mucha estrategia, mucho juego en equipo, y que, bueno, y que es dominar el mapa y conseguir puntos para tu equipo.
Bueno, ahora te preguntamos más detalles porque algunos de los que me has comentado hace un momento son bastante interesantes. Aitor es de Madrid tiene 20 años. Enrique Hernández, que es el campeón nacional, decíamos, de Scrabble, es catalán y tiene 35 años. Enrique, cuéntanos exactamente qué es el Scrabble. A mí me suena, pero es un poco remotamente.
Bueno, el Scrabble es un juego de mesa que consiste en formar palabras sobre un tablero. Entonces, bueno, formar palabras respetando unas reglas, como que las palabras deben de cruzarse o superponerse, etcétera, y cada jugador básicamente dispone de un atril con 7 letras y consiste en ir formando palabras, cada letra tiene una puntuación determinada y el tablero pues incorpora casillas con premio y de lo que se trata es de ir formando palabras y conseguir la mayor puntuación.
¿Pero que es como el Sudoku?
No tiene nada que ver con el Sudoku, no, él es un juego, bueno, aparte de Scrabble, tiene, aquí en España lo conocemos también como Intellect, o Palabras Cruzadas, o es un juego de bastante tradición, tiene más tradición anglosajona, es un juego que nació en Estados Unidos, más o menos en la década de los 30, pero en España también es bastante conocido, quizás no en su faceta más competitiva, como la que nos dedicamos unos cuantos enfermos del juego, sino en la faceta más de típico juego, a lo mejor de domingo por la tarde, domingo de lluvia o juego familiar.
Día de lluvia como el de hoy en Madrid. Bueno, para juego de mesa, será por cuestión de edad, pero a mí es el que desde luego más me suena, el Monopoly. Y Antonio Zafra, hemos dicho antes que es el campeón mundial. Antonio, dinos una cosa, ¿con esto del Monopoly se paga el 3% también o no?
No, aquí es mucho más fácil todo. Cuando el dinero es de papel empieza la cosa a mejorar bastante. Quiero saludar a mis compañeros y decir que lo mío es un poco más de suerte. Lo suyo, la verdad, es que conozco el Counter-Strike y el Scrabble y la verdad tiene que jugar mucho para ser campeones, ¿eh?
Oye, una cosa, Antonio, Disca Mundial de Monopoly.
Sí.
Bueno, ¿ahí cómo se juega? ¿Partidas con límite de tiempo? ¿Es el que compra más hoteles? Uh-huh. ¿El que pone más casas? ¿Cómo va eso?
No, en el caso del campeonato son partidas a hora y media.
¿Sí?
Hay que vigilar mucho el dinero que estás teniendo y vigilar un poquito los contrarios. Y luego ya las finales a bancarrota, pero vamos, las preliminares en campeonato son de hora y media.
Ya, y la final la disputaste con un noruego, creo, ¿verdad?
Un noruego, un polaco y un irlandés. Parecía lo del chiste, es el típico, que luego llega el español y gana, así que... Bueno, fue bonito la experiencia.
¿Y cuál fue la clave de tu victoria? ¿Pagaste un alquiler más alto que los otros? ¿Revendiste alguna vivienda? ¿Qué hiciste ahí?
No, la verdad es que fue la suerte. Aquí en el Monopoly los dados jugaron un papel muy importante. Y bueno, fue picaro negociando y luego tuve suerte.
Bueno, yo le quiero preguntar a Antonio, a Enrique y a Aitor, si con sus respectivas disciplinas, con el Monopoly, con el Scrabble y con este Counter-Strike, se gana dinero. Tú, por ejemplo, Antonio, por proclamarte campeón,
sí.
¿Te pagaron?
Sí, te pagan lo que lleva el dinero de una caja de Monopoly, que fueron dinero, fueron $15,000. Y bueno, para mí fue un pellizco bastante importante.
Pues no está mal. ¿Y tú, Enric?
Bueno, nosotros en el Scrabble, por ejemplo, por vencer el campeonato del mundo, pues había un premio en metálico de en torno a $1,800, $2,000, no recuerdo exactamente, y el segundo premio era $1,000, es decir, es un premio que no es muy sustancioso, pero bueno, ayuda.
¿Y vosotros, Aitor, en el Counter-Strike, se mueve dinero ahí o qué?
Pues sí, se ve mucho dinero, todo depende de la competición.
Perdona, ¿dónde se hizo este campeonato internacional?
Se hizo en Corea, en Seúl.
Uh-huh.
Y bueno, esta competición tenía el primer premio $70,000, el segundo premio $50,000, $30,000 y así sucesivamente. Nosotros nos hemos llevado solo $2,000, hemos quedado entre los quinto y octavos y nos hemos llevado $2,000, pero en competiciones hay mucho, mucho dinero. Este año en Dallas, Estados Unidos, hay un campeonato que para el primero es $100,000.
Oye, ¿es verdad que en Corea las partidas que hacías de Counter-Strike eran transmitidas por televisión?
Sí, allí en Corea el fenómeno juego de ordenador, el gaming que se llama, es algo que allí se vive como aquí el fútbol. Hay canales de televisión ahí que emiten 24 horas partidas, lo vuelven a poner, y si se producía en directo, era un plato allí. La organización pues era totalmente profesional. Había tres partidas en un día, se hacía tres partidas, se jugaba los fines de semana y lo que durante los demás días de la semana pues entrenábamos en un hotel que nos habían puesto con tres habitaciones, con ordenadores y todo eso para entrenar y preparar la competición mundial. Esta es muy importante y había lo más nivel del mundo.
O sea, en Asia, por lo menos, por lo que nos cuentas, hay profesionales, hay jugadores profesionales del Counter-Strike.
Sí, bueno, de Counter-Strike y de otros equipos. El Counter-Strike es el juego que más profesionales hay en todo el mundo en general. Luego, el juego que más dinero puede llegar a mover a nivel de jugador, que más un jugador puede ganar, es el StarCraft, que es un juego que se juega en Asia y puede ganar al mes pues $30,000, y no te estoy exagerando para nada. Tiene grandes firmas, se están haciendo anuncios en televisión. Hay una compañía de teléfonos que se llama Sky y, uh-huh. y le patrocina a él y sale haciendo los anuncios de Sky. Como Vodafone, aquí sale los jugadores, pues igual, sale ahí el chico este anunciando los teléfonos de última generación.
Parecen casi jugadores de fútbol, ¿no?
Sí, allí sí.
Y son estrellas, la gente les conoce. Y
sí, allí la gente llora por ellos realmente. Es una cosa que me quedé muy impactado. Bueno, nosotros allí, también una cosa que me resultó muy curiosa, es el primer día que fuimos a cenar, íbamos por Corea y nos reconocieron. Hubo unas chicas que nos reconocieron, nos sacaron fotos con el móvil, y luego después, al terminar un partido y salir del plató, estamos en la calle para coger un taxi y vinieron como 15 coreanos a darnos la mano, y realmente nos quedamos muy sorprendidos porque vimos una manada de gente y dijimos, oye, ¿qué pasa aquí? Y vinieron, nos dieron la mano, existen y tal, y muy bien. Allí es un mundo impresionante, y más para nosotros que nos gusta todo este mundo, y es ahí nuestro Olimpo.
Antonio y Enric, no sé yo si el Monopoly y el Scrabble los veis retransmitidos por televisión.
Hombre, pues sí que se dio alguno por satélite, ¿eh? Por lo menos entonces,
¿sí?
Donde tuvo el campeonato, sí que se dio para el americano, que es el que más afición ha ido a este juego, sí que se dio, cosa que a mí me parecía realmente insólito, ¿no? Según la cultura de cada país, se ven cosas que vamos aquí, realmente no tengo ningún referente.
Bueno, yo quería comentar que ahora con el Campeonato del Mundo que se celebró ahora, bueno, de hecho hace una semana en Alfaz del Pi, en la provincia de Alicante,
uh-huh.
pues también tuvimos la oportunidad con un montaje técnico de retransmitir partidas no por televisión, sino por internet y demás, que fueron seguidas por bastantes aficionados, que además podían expresar sus opiniones respecto a las jugadas que se habían jugado, etcétera, y tuvo bastante seguimiento. Y bueno, por ejemplo, en Estados Unidos sí que me consta que las principales cadenas de deportes de Estados Unidos retransmiten los campeonatos tanto nacionales como mundiales en lengua inglesa y bueno, se empezaron a retransmitir hace un par de años o tres como una experiencia piloto y dada la buena aceptación, pues este año lo vuelven a hacer y demás y la gente parece que también le engancha.
Enrique Hernández, campeón nacional de Scrabble, ¿cuál es el secreto, cuáles son los trucos básicos para ganar este juego?
Bueno, el secreto para ganar el juego es, en mi opinión, básicamente es el conocimiento del vocabulario, es decir, las palabras que puedes formar sobre el tablero deben ser palabras que están en el diccionario normativo de la Real Academia, la última edición, la edición 22. Uh-huh. Entonces, mientras más palabras conozcas, lógicamente tu arsenal de posibilidades aumenta y entiendo que ese es un factor bastante importante y eso tiene que ir conjugado también con un buen conocimiento de la estrategia, porque cuando juegas las partidas que se juegan en un estadio competitivo son partidas uno contra uno y para la gente que no lo conozca, pues si le hablas de estrategia le puedes chocar un poco porque es un juego que a lo mejor jugado, como digo, de forma familiar no descubres todas las características que se puede llegar a tener, pero en partidas competitivas pues es un juego muy rico estratégicamente en el sentido de que, bueno, si llevas ventaja en puntuación te conviene cerrar el tablero o al revés, si vas por debajo del marcador, abrir líneas de ataque para poder intentar conseguir un Scrabble, que es poner todas las fichas de tu atril sobre el tablero, por el cual consigues un bonus de 50 puntos. Y en fin, es un juego, como digo, muy muy rico. Entonces yo diría que básicamente las claves son mucho estudio de diccionario y bastante experiencia y conocimiento de lo que son las estrategias básicas de juego.
¿Y en el caso del Monopoly, Antonio?
No, más sencillo. Yo creo que las claves es la picaresca, el negociar, y es un juego de azar, entonces los dados marcan mucho. Ya, tío, soy un poco pícaro, sobre todo.
O sea, básicamente es la suerte en el Monopoly, ¿verdad?
Sí, influye mucho. Y luego, bueno, hay que saber negociar, saber engañar un poco al contrario. Y bueno, tiene una serie de trucos, pero vamos, que en un campeonato todos están al corriente de ellos y entonces la diferencia la van a marcar los dados.
¿Tú entrenas antes de ir al campeonato?
Yo con los amigos, porque yo creo que el pique este del orgullo es el mayor entrenamiento que puedes tener. Así que, porque es un juego de azar, al fin y al cabo tampoco es. No es como los compañeros, porque el Counter-Strike yo lo conozco y la verdad es que tienes que entrenar y bastante.
Ya dicen en la última película de Woody Allen que es más importante en la vida tener suerte que talento, ¿verdad? Igual eso sería aplicable. Oye, Aitor, en el caso del Counter-Strike, ¿cómo os preparáis? ¿Qué entrenamiento seguís? ¿Estáis muchas horas durante el día cuando se acerca una competición o no?
Sí, bueno, durante el día, mientras no tengamos competiciones, el entrenamiento es bastante bajo, puesto que cada uno tiene sus obligaciones, unos estudian, otros trabajan, y normalmente entrenamos de 8:30 de la tarde a 10.
¿Tú qué haces, Aitor? ¿Tú trabajas?
Yo estudio, pero este año me he dejado un paréntesis porque tenemos muchos viajes, tenemos que ir a muchos sitios. Y como te he dicho, en Corea hemos estado 1.5 meses y en febrero pretendemos ir otra vez. Entonces, los estudios ahí preferimos, hay un compañero y yo que hemos preferido hacer un break en los estudios y dedicarnos este año sabático, por decirlo de alguna manera. Y entrenamos de día a diario, de 8:30 a 10:30. Luego el fin de semana sí somos un poco más intensivos, porque ya digo, nos gustaría ser profesionales en esto, y entrenamos de 5 de la tarde a 10, luego anoche el fin de semana para salir con los compañeros y con los amigos. Y antes de competiciones, por ejemplo, en verano sí que hay un gran pupurrí de competiciones. Este año este verano hemos estado en 6 competiciones distintas, en París, en Suecia, en España también ha habido competiciones importantes, y entrenamos mucho. Si entramos ahí en verano, cuando hemos terminado todas nuestras obligaciones, entrenamos de 5 de la tarde a 10 todos los días, porque hay que estar bien preparado para las competiciones.
Os voy a hacer una pregunta a los tres. ¿Practicáis algún deporte de los considerados, entre comillas, normales?
Sí.
Aitor, empieza tú, venga.
Pues yo ahora mismo no practico ningún deporte, pero yo sí soy bien aficionado a rugby. Uh-huh. He practicado mucho durante mucho tiempo rugby, pero ahora mismo lo he dejado también temporalmente porque hay que dedicarle a esto entre otras. Es que viajar es muy complicado, ¿verdad? Tú puedes decir, estoy en equipo, tal, juego, pero ¿y si me tengo que ir 1.5 meses, qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo dejo todo tirado? Pues no, ahora mismo, como te he dicho, he hecho un break y estoy dedicándome a esto.
¿Y tú, Antonio, aparte del Monopoly?
No, hombre.
¿Es un poco si Jumbol?
Yo, si Jumbol sobre todo, siguiendo a Alonso Pedrosa, a todos los grandes. Y bueno, lo típico, el fútbol, solteros contra casados, y algo de natación, y lo típico, una persona normal, nada especial.
¿Y tú, Enric?
No, yo ahora mismo no practico ningún deporte de los que denominas tradicional.
¿No? ¿Pero no lo practicas porque estás enganchado al juego del escarabelo o no? ¿Simplemente porque no te gusta?
No, bueno, en realidad el prepararse para los campeonatos y demás lleva bastante tiempo. Entonces, conjugarlo todo, lo que es el trabajo, la vida familiar y un deporte, digamos, ya para mí es demasiado. Pero bueno, con voluntad todo se puede hacer. Básicamente no lo practico, pues bueno, porque lo practiqué hasta hace unos años, jugaba un poco a baloncesto y demás, pero ahora, bien, pues no, supongo que tiempo podría sacar, pero vaya, no lo practico.
Bueno, pues hemos estado dialogando con Enrique Hernández, campeón nacional y subcampeón internacional de Scrabble, con Antonio Zafra, campeón mundial de Monopoly, y con Aitor Fernández, que ha participado recientemente en el campeonato internacional de Counter-Strike. Gracias por estar esta mañana con nosotros, buenos días a los tres. Pero no os marchéis todavía sin escuchar una carta que ha elaborado esta mañana Luis del Val, ya que arrancábamos hablando de los números uno, de los máximos exponentes en disciplinas diversas. Bueno, pues Luis esta mañana va a dirigirle una carta a un aspirante, a uno que no ha llegado todavía.
Querido aspirante, la existencia de números uno estimula a querer ser número uno, aunque solo sea porque no se puede amar lo que se desconoce. Por ejemplo, en este país que creía que el tenis era una cosa para ingleses ricos, no nos pusimos a jugar y a construir pistas hasta que Manolo Santana no ganó el Roland Garros, y Severiano Ballesteros ha hecho más por la práctica del golf en España que 100 trofeos mundiales celebrados en Estados Unidos. Porque es que, además, el número uno tiene que ser paisano, que es lo que incita y lo que azuza a la imitación o a la práctica. Ahora bien, querido aspirante, debes tener en cuenta que los números uno no se levantan una mañana y dicen, hombre, este es un buen día para comenzar a ser número uno en taquigrafía o en tocar el acordeón. No, eres taquígrafo o tocas el acordeón y merced a la afición, a la práctica y a las habilidades, llega un día en que te conviertes en número uno. Ningún ginecólogo coge al recién nacido y le dice a la madre, enhorabuena señora, acaba de tener una campeona de ajedrez, o ha dado a luz una celebridad en cocinar arroces marineros. Tampoco. El número uno no nace, sino que se hace, aunque deba poseer ciertas cualidades que ayuden a su vocación o a su afición. Por ejemplo, Goyo González y yo nunca nos propusimos ser pivo de baloncesto. Y Joaquín Prat, con su altura, jamás sintió la tentación de ser jockey de hípica. Y luego, querido aspirante, ten en cuenta que llegar a número uno es muy difícil. Cualquier actividad está poblada de miles de individuos que se dedican a ello con entusiasmo y lo hacen muy bien, desde el cultivo de rosas hasta la traducción simultánea. Hay mucha competencia. Por último, recuerda que la vida está llena de pruebas y aunque no haya un Oscar a la mejor suegra o al mejor cuñado, esos asuntos también cuentan en la vida, aunque no se organicen campeonatos mundiales. Que tenga suerte.
Pues que tengan suerte, ¿verdad, Luis? Efectivamente, los números uno, los dos, los tres, los cuatro, y así hasta el infinito.